tardes, Elena, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, y como decía, ¿no? Tratando de entender las cosas que están sucediendo, pero al mismo tiempo que circulan y forman parte de este contexto como es la inteligencia artificial y el uso de elementos tecnológicos.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, nosotros venimos estudiando hace varios años el estado emocional de la población argentina. Y sí, más recientemente estamos viendo el impacto de las tecnologías digitales en varios aspectos del bienestar emocional o del malestar, digamos, también.
Bien. Te escucho lo que sí un poquito bajo. No sé si estás muy lejos del teléfono para que puedas...
¿Me escuchas mejor?
Ahí sí, ahí sí. Te escucho mejor. Bueno, contanos cuáles son las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando en este mundo de hoy, en esta Argentina, por ahí hace 10 años, más allá de la incorporación de la tecnología, o es el factor determinante?
Bueno, es difícil determinar un factor solo porque, bueno, estos problemas son el resultado de la interacción de muchos factores, ¿no? Entre los factores que se listan están las tecnologías digitales, pero bueno, hay muchos factores que tienen que ver con situaciones de incertidumbre a nivel global, a nivel general, digamos, internacional, cuestiones económicas, distintas. Hay muchos factores que inciden en lo que observamos, así como cambios que se van dando también en diversas cuestiones culturales de cada generación. Así que no podríamos decir que hay un único factor. Lo que nosotros vamos observando es que nosotros comenzamos a estudiar el estado emocional de la población el año anterior a la pandemia y, bueno, luego con posterioridad a la pandemia, y ese fue como un estresor, por supuesto, multicomponente, muy, muy importante, que impactó a toda la sociedad en su conjunto, y fuimos viendo cómo, por ejemplo, factores como el riesgo de padecer trastorno mental se había incrementado de manera significativa a lo largo del año 2020, y luego se fue como normalizando, y hoy estaríamos en un grado más parecido a lo que pasaba antes de la pandemia, con lo cual, bueno, fue todo un efecto, porque el impacto en salud mental no fue solo de ese año, sino que se mantuvo en los años ulteriores, tuvo como una duración más prolongada que por ahí un impacto de corto plazo, ¿no?
Y esto es lo que decanta justamente algunos indicadores, ¿no?, o acciones de cómo las personas hoy se van relacionando también.
Exactamente, claro. Claro, lo que tenemos indicadores nosotros más vinculados con los problemas de salud mental, que pueden tener que ver con el sueño, con el consumo de sustancias, alcohol, alteraciones en la vida sexual también, o dificultades necesarias. Y después tenemos indicadores que tienen que ver más con cómo manejan el malestar las personas, en donde vamos viendo, bueno, distintos recursos que van utilizando, ¿no? Y vamos viendo cómo las personas que por ahí utilizan para lidiar con el malestar, por ejemplo, la actividad física o los vínculos interpersonales, o recurren a tratamientos psicológicos, tienen mejores indicadores de salud mental, ¿no? Lo cual es previsible, pero bueno, está bueno contar con datos para confirmarlo en la población.
Uh-huh. Y la gente, con el paso del tiempo, esto es una percepción personal, pero vos me dirás si es así, hay acercamiento, hay tratamiento, o sea, la gente hace terapia, busca espacios, ¿no?, para poder trabajar este tipo de situaciones o cómo sobrellevar las emociones. ¿Hay mayor posibilidad de que la gente acceda actualmente, o esto marca también una diferencia?
Claro, bueno, el acceso a los tratamientos psicológicos siempre es una dificultad. Nuestro país es capaz diferente a muchos otros, en el sentido de que tenemos una gran cantidad de profesionales de salud mental, especialmente psicólogos, lo cual reduce la brecha, digamos, entre la necesidad de la gente y el acceso a los tratamientos, pero aún así hay una considerable cantidad de gente que nos informa que no puede acceder a los tratamientos psicológicos, porque sea porque no hay en los centros de salud cercanos a su ubicación, o sea porque no lo puede costear económicamente, o porque no tiene medios para acceder a un tratamiento a distancia, que es una modalidad que también se instauró con fuerza después de la pandemia, que existía previamente, pero bueno, a partir de la pandemia se instaló como una forma de hacer tratamientos muy utilizada, ¿sí? Un porcentaje grande de los tratamientos psicológicos hoy en día se llevan adelante por videoconferencia, digamos, por distintas plataformas, pero a través de videoconferencia. Y aún así igual hay mucha gente, o sea, la mitad de la gente más o menos, aproximadamente en los últimos años, nos informa que no puede acceder al tratamiento a pesar de considerar que necesitaría un tratamiento psicológico.
Pero en esos casos, ¿es por cuestiones económicas o es todavía por este miedo o el prejuicio que podrían tener los otros?
La estigmatización, sí, no es tan fuerte en nuestro país, por suerte, también es una ventaja que tenemos en nuestro país, que la verdad es que los tratamientos no son estigmatizados, no están. En otras sociedades ocurre que, digamos, ir a terapia o ir a psiquiatría es algo connotado muy negativamente, y acá particularmente ir a un tratamiento psicológico no tiene esa connotación negativa, esta estigmatización que vemos en otras sociedades. Es algo a favor de la posibilidad de acceder a tratamientos, y las principales barreras que nos informan tienen que ver con que más con problemas económicos o con dificultades de acceso, también en general por cuestiones relacionadas con temas económicos, como esto, no tener por ahí la posibilidad de tener una buena conexión a internet y un espacio, un lugar, digamos, donde poder acceder a un tratamiento a distancia, porque no se olviden que, bueno, generalmente las personas para poder llevar adelante un tratamiento requieren un espacio que le brinde privacidad, y a veces no hay lugar en sus hogares para tener esa privacidad, a veces pueden encontrarla en algún otro lugar, pero bueno, hay que tener cosas que por ahí en el contexto urbano damos por sentados, que eso que por ahí en la pandemia pasaba que alguna gente iba a terapia y se iba, no sé, iba desde su auto, hablaba desde su celular con el terapeuta. Pero bueno, no todo el mundo tiene esas posibilidades hoy en día de tener una buena conexión y un lugar donde estar, y eso es algo que también limita el acceso a los tratamientos psicológicos.
Uh-huh. Y por otro lado, por ejemplo, ¿no? Pienso en la audiencia, que es mucha y que nos está escuchando a distintos lugares de la provincia. ¿Qué cambia hoy a comparación de hace 20, 30 años, que la gente seguramente no había tanto, entre comillas, ¿no? el uso de la terapia, las relaciones, la cercanía con el otro, el contacto con los amigos? ¿Qué es lo que va transformando eso que hoy hace que sí o sí la gente necesite estos espacios más cerrados, ¿no?
Sí, en ese sentido, bueno, ha influido bastante la tecnología, sí, en ese sentido se reportan bastantes datos acerca de cómo los vínculos, bueno, por ahí se han ido mediatizando más por las redes sociales, lo vemos mucho en el tema del área de la interrelación en parejas, digamos, la forma en que las personas conocen a sus parejas o se forman parejas a través de aplicaciones de citas o redes sociales. Hoy en día eso está implementándose mucho y por ahí reduciéndose el contacto interpersonal directo, presencial, en los primeros encuentros. Entonces, típicamente los jóvenes hoy en día pero interactúan por chat bastante antes de conocerse personalmente, presencialmente, y esto va cambiando muchas dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con el tiempo libre, con la vida de las personas. Son cosas que vamos observando, que hay algunos estudios de psicología social enfocados en estos aspectos, y vamos viendo que por ahí la gente que utiliza mucho redes sociales e inteligencia artificial en su vida cotidiana, lo que nos dan nuestros estudios es que presentan indicadores de mayores sintomatologías depresivas y de ansiedad, sin que necesariamente tengan un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, pero sí vemos esa correlación, digamos. Uh-huh. Lo cual es interesante como para pensar cómo están afectando esas tecnologías a la vida emocional de las personas.
Claro. ¿Y para qué las usan, digamos, a la inteligencia artificial?
Sí, para muchos usos, digamos. O sea, el uso de la inteligencia artificial se utiliza mucho en el área laboral, pero también en el área interpersonal. Incluso muchas personas la utilizan como un recurso para el apoyo emocional, lo cual desaconsejamos mucho porque, bueno, hay muchos casos en donde esta forma de usar la inteligencia artificial ha traído consecuencias indeseadas, ¿no? Hay bastantes reportes acerca de cómo los consejos que puede dar la inteligencia artificial no son los mejores, o incluso puede guiar a la persona hacia decisiones negativas hacia su propia vida, Hay varios casos documentados en este sentido, incluso hay acciones legales que han iniciado familiares porque personas usando la inteligencia artificial en este sentido, o sea, han cometido conductas contra la propia vida, digamos. Entonces, realmente eso es algo muy delicado que en este momento está como en el centro de la escena respecto de la inteligencia artificial en la salud mental, ¿no?
Claro. He visto personas, por ejemplo, en historias de Instagram, ¿no? Viste que la gente publica todo lo que hace en muchos casos, y que le ponen nombre a la inteligencia artificial, ya sea que usen Gemini o que usen ChatGPT, o bueno, hay un montón ahora, ¿no? Para distintas cosas. Y le ponen nombre, como que le van dando un rostro, y ya los va conociendo tanto este bot, podríamos decirlo así, que después hasta les pregunta, qué sé yo, no sé, ¿cómo está tu perro? Por decirte algo, y saben el nombre del perro.
Claro, exactamente.
Entonces se va volviendo, de alguna manera, no sé, lo pongo en comillas muy grandes, como algo cercano, pero la realidad es que no hay nadie del otro lado, es un bot, o sea, es una inteligencia artificial, como lo dice la palabra.
Exactamente, sí, eso va ocurriendo, y es una tendencia humana natural, porque ustedes saben que la inteligencia artificial, si bien recientemente, bueno, con estos modelos de lenguaje generativo, bueno, estos modelos nuevos van generando un efecto mucho mayor, pero en realidad la inteligencia artificial existe hace mucho más tiempo en una forma más rudimentaria, y el primer bot que se hizo fue uno muy muy básico, ¿no? muy comparado con los actuales modelos que tenemos, muy muy primitivo, podemos decir, que tiene más de 60 años, 70 años, en donde se había hecho como un simulacro de un programa en donde respondía a la persona como si fuera un terapeuta, creo que lo habían hecho como de orientación general, de dar unas respuestas como muy básicas a alguien que interactuaba. El programa se llama Elisa, si a alguien le interesa buscarlo, Elisa con Z, que fue como el primer bot de psicoterapia, el primer bot en general. Entonces tenemos una larga historia en este aspecto, y había gente que no podía diferenciar si estaba interactuando con un programa o con un humano detrás que estaba respondiendo las preguntas. O sea que esta tendencia a atribuirle un carácter de una entidad humana, un interlocutor al otro, es como una tendencia humana bastante fuerte, porque como les digo, era muy básico lo que respondía este programa inicial, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora con todos los patrones que puede responder hoy en día es mucho más fuerte.
Claro, es mucho más elevada la posibilidad de mantener ese diálogo con una persona. Y ahí iba mi próxima pregunta. Podríamos estar hablando horas, pero el tiempo en radio es muy tirano, Cristian. Lo que me interesa ahí es justamente esto que vos decías. Es muy difícil para algunas personas, e imagino que sobre todo para los niños o para los adolescentes, que por lo que dice el estudio que ustedes han realizado, es el grupo con mayor riesgo a vivir situaciones de ansiedad, ¿no? Y también hasta la situación del suicidio, que ustedes la marcan allí de manera muy clara. ¿Qué es lo que está generando ahí, ¿no? Para que la persona no pueda entender que eso no es una persona? O sea, ¿qué es lo que está operando de alguna manera la pregunta? No sé cómo, ¿qué indicadores, qué es lo que se produce, ¿no? Hay como una conexión intrínseca que antes esos chicos podían desarrollar con personas.
Claro, bueno, la verdad es que los modelos responden como si fueran personas, ¿no? Entonces esto está todo diseñado para alimentar esta ilusión. Así como uno a veces no entiende por qué queda atrapado en una red social cuando en realidad fue a buscar otra cosa en el celular, digamos, piensen que hay muchos cerebros detrás tratando de lograr generar esta ilusión, generar mecanismos para que quedamos conectados la mayor parte del tiempo en las redes o en distintas aplicaciones. O sea, todo esto está muy pensado, no es que es algo que ocurre espontáneamente, digamos. Eso es como podemos decir, como un emprendimiento en donde el fin y el objetivo es que estemos la mayor parte del tiempo conectados a las redes e interactuando constantemente. Cuanto más tiempo pasemos, mejor, más ganancia hay para empresas multimillonarias. Entonces, hay detrás todo una intencionalidad muy clara en ese sentido, no hay que descuidar ese factor.
Y bueno, antes de despedirte, hay uno de los temas que me parece sobresaliente en el estudio que ustedes realizan, alguno de los punteos que se han publicado, es que los niveles de riesgo suicida son mayores en personas más jóvenes y con un estatus socioeconómico autopercibido menor, es lo que indican ahí entre las primeras páginas. Es decir, que tienen un buen estatus socioeconómico, pero lo perciben como bajo.
En realidad nosotros medimos el estatus socioeconómico a partir de la autopercepción. No tenemos otros medidores en nuestros estudios porque, claro, para tener muestras grandes no podemos ir a caso por caso chequear si hay una distorsión, que suele haber una distorsión, si hay una tendencia a percibirse de un estatus mejor en general, ¿no? Por supuesto, un estatus superior al que uno está. Por eso lo tomamos como un dato a confirmar. Pero la verdad es que es consistente en todos los estudios que hicimos que las personas que se autoperciben de estatus inferior tienen más indicadores de salud mental negativos, digamos. ¿Sí? O sea, bueno, el riesgo suicida como también niveles de ansiedad, niveles de depresión, riesgo de padecer un trastorno mental, así como también los más jóvenes. Así que eso, para incluso durante la pandemia nos había sorprendido porque vieron que el COVID era mucho más, el virus atacaba mucho más agresivamente a los adultos mayores, sin embargo los jóvenes experimentaron mayor malestar emocional durante la pandemia que los adultos mayores, claro, a pesar de estar en menor riesgo físico, digamos, en menor riesgo de vida, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Y esto muestra, lo dice de alguna forma el estudio, donde ustedes plantean que las personas mayores de 60 años son las que muestran los mejores resultados en todas las escalas que ustedes pudieron evaluar, ¿no?
Exactamente, sí, en general están mejor, cuanto más grandes, están menos amenazados. Hay muchos factores ahí que inciden, también inciden los factores socioeconómicos, sabemos que las tasas de pobreza, por ejemplo, son más altas en los más jóvenes que en los mayores. También puede hacerse una relación entre eso, la inestabilidad laboral. Claro. Bueno, esto también lo fuimos viendo como algo, el trabajo más no formal también es más frecuente en jóvenes que en adultos mayores. Hay como distintos factores sociales que seguramente están jugando un rol en esta temática, porque bueno, efectivamente esto no quiere decir que las personas adultas mayores no enfrenten problemas de salud mental o que no haya dificultades, pero bueno, los datos estadísticos nos dan que el foco es más en la población joven, ¿no? Adultos jóvenes son entre 18 y 35 años, por ejemplo.
Bien, importantísimo poder conocer, ¿no?, estos detalles. ¿Qué recomendaciones nos podés dar? Aquí en el estudio, bueno, se habla un poco de políticas, ¿no?, de promoción de salud mental.
Claro, exactamente, sí, las recomendaciones son hacia los gobiernos, digamos, hacia el Estado, a tomar más iniciativas respecto de la salud mental. Hay cuestiones que tienen que ver con el acceso a los tratamientos psicológicos, facilitar esta cuestión. Hay medidas también generales que tienen que ver con la promoción de la salud, como la promoción de la actividad física, de los centros de recreación, de la interacción social, todo lo que tenga que ver con la participación en actividades hacia la comunidad, etcétera, suele estar vinculado con mayores niveles de bienestar, así como la participación, sí, en los problemas propios de la comunidad, digamos, cuanto más se involucren las personas y más estén tratando de resolver esas problemáticas, los niveles de salud mental mejoran, digamos. Okay. Es un círculo vicioso, por supuesto, también para poder involucrarse hay que estar mejor, ¿no? Si uno está con una depresión muy severa, a veces hasta cuesta que la persona salga de su casa, ¿no?
Tal cual. Cristian, te agradecemos mucho el tiempo, la posibilidad de conversar, un placer poder tener una ventanita, ¿no?, hacia estas investigaciones del ámbito científico que nos ayudan a entender la realidad y, por supuesto, seguir teniendo también a nuestros investigadores que tanto los necesitamos. Así que muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todo esto que estamos estudiando.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ahí conversábamos con Cristian Garay, sí, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, forma parte del Observatorio de Psicología Social Aplicada, y nos da unos minutos para explicarnos un poco de qué se trata este relevamiento del estado psicológico de la población argentina. ¿Son?